XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza dos coordenadas angulares, latitud y longitud, para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre. Estas dos coordenadas angulares son de un sistema de coordenadas esféricas, se miden desde el centro de la Tierra y se suelen expresar en grados sexagesimales. La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. En la mayoría de las sociedades modernas se acepta a Greenwich, en Londres, como la longitud cero. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos, cortan por el ecuador de la Tierra y se llaman meridianos. La latitud es el ángulo que existe entre un punto cualquiera y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto. La distancia en kilómetros a la que equivale un grado de longitud depende de la latitud. A medida que la latitud aumenta, disminuyen los kilómetros por grado de longitud. Para el paralelo del ecuador, sabiendo que la circunferencia que corresponde al ecuador de la Tierra mide aproximadamente 40.000 kilómetros, un grado equivale a unos 111 kilómetros. Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto de la superficie de la Tierra de manera única. Por ejemplo, la ciudad de Monterrey, en México, se encuentra a una longitud de unos 100 grados al oeste del meridiano de Greenwich y una latitud de 25 grados al norte del ecuador. Ninguna otra ciudad del mundo tiene estas mismas coordenadas geográficas. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 472 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de septiembre del año 2012. En esta ocasión hablaremos acerca del problema de cómo encontrar la longitud en la Tierra. Tendremos aproximación histórica a esto, porque ahorita ya es muy sencillo medir la longitud y lo damos por hecho, pero la historia de cómo sucedió es fascinante, y para esto tenemos aquí como invitado especial a Luis Jorge Manzanero, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. ¿Qué posición tiene? Se me olvida.
Secretario Cultural. Whatever
that means. Ok, perfecto. Pues bienvenido, Luis. Muchas gracias por venir a otro programa de Obsesión por el Cielo. Ya van como cuatro.
Sí.
Algo así. Qué bueno que vienes aquí. Él dio una plática muy interesante acerca de este mismo tema hace unas semanas en la Sociedad Astronómica y inspiró para tener este programa aquí en Obsesión por el Cielo con el mismo tema. Les recuerdo que aquí en Obsesión por el Cielo pueden comunicarse con nosotros al teléfono 81-83-36-4203. Repito, 81-83-36-4203. Aquí en la ciudad de Monterrey, para dejarnos una pregunta. Nos pueden mandar también correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos, ni espacios, ni guiones de ningún tipo. obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden buscar en Facebook. Tenemos una página de Obsesión por el Cielo. Ahí pueden dejarnos comentarios. Ahí pueden ver imágenes, fotografías, etcétera.
de nosotros y de lo que hacemos en Obsesión por el Cielo, y ahí también dejaremos referencias de ligas interesantes relacionadas con el tema, y también pueden buscar el podcast del programa, nos pueden escuchar donde quieren, cuando quieran. Tenemos ya más de 100 programas almacenados en la nube del internet para aquellos que quieran accesarlos y disfrutar un poco más de este programa. Pues bien, como decía, tema de la semana: problema de encontrar la longitud en la Tierra, con Luis Jorge Manzanero como invitado. Pero antes, como siempre, tenemos las secciones informativas, y vamos a empezar con Edgar Armada y Mónica Blanco, perdón, con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El jueves pasado, el resultado de dos experimentos a realizarse en la Estación Espacial Internacional se presentó en vivo por YouTube. Los experimentos fueron seleccionados de entre varias propuestas por estudiantes de 14 a 18 años. Los ganadores fueron Arn Mohammed, de Alejandría, Egipto, y Dorothy Shen y Sarah May, de Estados Unidos.
En California, el Observatorio Solar del Oso Grande tiene un nuevo equipo de óptica adaptiva. Permite reducir la distorsión de la turbulencia atmosférica. Ha obtenido las imágenes más detalladas de las manchas solares a la fecha.
Extrañas esferas microscópicas han sido descubiertas en Marte por el carrito Opportunity. Los geólogos siguen el descubrimiento con gran interés, pues este puede llevar a encontrar un nuevo proceso geológico. Otros guijarros esféricos de otros tipos ya se habían observado antes, pero al parecer estas rocas son de un tipo completamente nuevo.
Una estrella está cayendo hacia el agujero negro en el centro de esta galaxia. La estrella parece tener una nube protoplanetaria de gas. El descubrimiento se publica en la Revista de Comunicaciones de la Naturaleza.
Con el telescopio espacial Hubble, se acaba de obtener una nueva imagen de las galaxias M60 y NGC 4647. Las dos galaxias vecinas son muy diferentes entre sí en tamaño y poblaciones de estrellas. Hay evidencia de que las dos galaxias están empezando a interactuar gravitacionalmente entre sí.
Se han detectado moléculas de glicoaldehído en dos estrellas en formación. El glicoaldehído es un azúcar simple. Se trabajó con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile.
Los modelos actuales del universo predicen en el Big Bang la formación de ciertas cantidades de litio mayores a las que se observan en realidad. Un nuevo estudio dirigido al exterior de nuestra galaxia confirma esta anomalía. Interesantemente, el estudio parece haber observado la esperada deficiencia de litio 7, pero también un igualmente interesante exceso de litio 6 en relación al predicho por las teorías. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 18 al 25 de septiembre del año 2012? Recordando que todavía estamos manejando el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas, pero ya dentro de poco vamos otra vez al horario de invierno, que es más corto que el horario de verano, entonces no sé por qué les desvían, pero bueno, no es cosa mía. Este martes 18 a las 9 de la mañana tuvimos que la luna estuvo muy cerca de Saturno, a 5 grados al sur de Saturno, en una conjunción. Y lo menciono porque mañana miércoles 19 a las 4 de la tarde la luna va a estar a 0.1 grados al sur de Marte, observado aquí más o menos desde México, pero va a haber una ocultación de Marte por la luna a aquellas personas que estén en América del Sur, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, más o menos por esos lugares. La luna va a alcanzar a cubrir al planeta Marte. Va a ser una observación que va a ser pues parte durante el día para una parte de estos lugares, otras partes va a ser por la noche. Consulten su ¿cómo se llama? Su planisferio electrónico. Ahí ya con esos instrumentos ya se puede perfectamente predecir qué hora es. Si no, pues nosotros se lo podemos hacer, decir aquí, nada más díganos qué latitud y qué longitud tiene, hablando del programa de hoy, y ya con eso le podemos dar la información de cuándo la luna va a ocultar al planeta Marte desde su punto de vista. El sábado 22 entramos al otoño, tenemos el equinoccio de otoño a las 9:49 de la mañana, y también la luna está en cuarto creciente, pero a las 2:41 de la tarde. Y el lunes 24 tenemos que el asteroide Pallas está en oposición a las 10 de la noche y es uno de los asteroides más grandes que se puede ver fácil con cualquier telescopio para que lo localicen. Los planetas esta semana, el Sol se oculta aquí en Monterrey a las 7:35 de la noche, un poquito antes de las 9 ya está completamente oscuro y podemos hacer observación astronómica. Brevemente podemos ver a Saturno, que se oculta a las 9:05, sigue en la constelación de Virgo, se está alejando de la estrella Spica hacia el este. Marte está en la siguiente constelación en Libra, se oculta un poco después a las 10:10 de la noche. Y ya tempranito, a las 11:45 de la noche, antes de la medianoche, sale Júpiter del horizonte este en la constelación de Tauro. Ya muy brillante, ya se le pueden ver muy bien las bandas, las zonas blancas, las lunas, ya podemos ver cómo juegan esas lunas. Vamos a hablar hoy también un poquito del papel que jugó Júpiter para determinar la longitud. Venus sale a las 4:20 de la mañana, poco antes de que salga el Sol, está en la constelación de Cáncer, moviéndose hacia Leo, 40 grados al oeste del Sol, que sale a las 7:30 de la mañana, pero de las 6:15 ya empieza a amanecer. Entonces estos son los planetas que se pueden ver. La luna, estamos en fase creciente toda esta semana, fue luna nueva el día 15, ahorita está como 10% iluminada. A la hora que se oculta el sol vamos a poder ver un poquito de la luna, una uñita, que se ocultará como hasta las 9:30 de la noche. Tenemos el cuarto creciente como mencionaba el día 22 y la siguiente semana, el siguiente martes, va a estar ya 80% iluminada y casi toda la noche, sale a las como 4:30 de la noche y se oculta como a las 4:30 de la mañana, entonces casi toda la noche va a estar la luna visible hacia el final de la semana. Eventos, esta semana la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta, me cambiaron aquí la información un par de veces, pero creo, tú me corriges, que va a ser este sábado 22 de 6 a 8 de la noche, lugar de costumbre en el Observatorio del Planetario Alfa, y tú vas a hablar acerca de
ubicación de objetos con el telescopio de forma manual.
En otras palabras, cómo utilizar el telescopio a ojo, sin los círculos de ascensión recta y declinación.
Y sin la computadora que muchos telescopios modernos tienen.
Ah, sí, cierto, sin hacer trampa con computadora tampoco. Uh-huh. Y después, si el cielo lo permite, creo que hay observación lunar también.
Sí.
Si nos dejan quedarnos un poquito más tarde en el planetario, que eso ya veremos. Como sea, consulten la página de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, la página de Facebook. Ahí hay últimamente actualizaciones de qué es lo que está pasando. Pues bien, esto es todo con lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa aquí en el programa y regresamos después con el tema de la semana, que es el problema de encontrar la longitud en la Tierra, con nuestro invitado especial, Luis Manzanero.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El cálculo de la latitud es relativamente sencillo. En el hemisferio norte basta con medir el ángulo que forma la estrella polar con el horizonte, utilizando un cuadrante, un astrolabio o un sextante, por ejemplo. Pero el cálculo de la longitud, sobre todo en el alta mar, presentaba serios problemas a los marinos de la antigüedad sin la ayuda de mecanismos modernos. El cálculo de la longitud en teoría se reduce, en esencia, a medir la diferencia horaria entre un punto de referencia y la posición actual de la nave. Este problema se resuelve inicialmente gracias a Ruy Valerio, el organizador científico durante el primer viaje de circunnavegación de Magallanes. La medida de la posición del Sol indicaba el tiempo local, pero el tiempo de referencia no se podía conocer sin relojes suficientemente precisos, que no se vieron afectados por vaivenes de las naves o por los cambios de presión y temperatura. Estos relojes no se construyeron hasta los siglos XVIII y XIX. En esa época, se calculaban las longitudes de un modo muy aproximado, deduciendo la distancia recorrida por las naves. Para esto, se usaba un instrumento bastante primitivo, llamado bolina o corredera, que consistía en una cuerda con una serie de nudos, que discurrían en el tiempo de aproximadamente una hora. Y aquí viene la actual medición náutica en unidades llamadas nudos. Este mecanismo permitía inferir muy rudimentariamente las distancias longitudinales, produciendo graves imprecisiones y hasta desastres marinos. Estas circunstancias hicieron del cálculo de la longitud una prioridad estratégica de los gobiernos. Felipe III en España estableció un premio en 1598 para quien descubriese la longitud. Lo mismo hizo el gobierno inglés en 1714. Fuente: Wikipedia.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es el problema de encontrar la longitud en la Tierra. Esta semana, como teníamos invitado a Luis Jorge Manzanero, ¿cómo estás otra vez? Muchas gracias por venir. Y ahorita acaba de llegar Enrique Pérez. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. También de la Sociedad Astronómica, yo creo que andabas un poquito desocupado.
Sí.
Terminaste el trabajo temprano. Qué bueno.
De visita.
A platicar de acerca del problema de encontrar la longitud. Y como siempre tenemos a Edgar Armada desde el Distrito Federal. ¿Nos escuchas?
Pedro, sí, escucho. Aquí estoy ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Luis y a Enrique, nuestros invitados. Uh-huh. Grata sorpresa, Enrique.
Sí, gracias.
Y también saludos a nuestros operadores allí en Radio UDEM, que como siempre nos manejan y nos programan el programa, digamos.
Sí, Sergio Becerra empezó y ahorita Gerardo Contreras es el que está ahí en controles tomando la batuta. Pues un saludo a todos, también los radioescuchas. Y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí al 81-83-36-4203. O también nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en Facebook y dejar algún comentario. La página de Facebook, como siempre, es nuestro medio principal de comunicación. Ya vamos a llegar a los 600 personas que nos gustan, con el pulgar hacia arriba. Pues bien, empezamos con el detalle acerca de cómo determinar la longitud en la Tierra. Pero primero hay que definir longitud y latitud. A ver, ya lo dije en una capsulita, pero a ver.
Bueno, tanto la longitud como la latitud se miden con ángulos entre la posición del que queremos medir, el centro de la Tierra, y la latitud se mide con el paralelo máximo, que digamos el ecuador.
La latitud es el ecuador, sí, hacia los polos.
Sí, y la longitud, esa sí se tiene que medir de un punto, de una línea arbitraria que llamamos el meridiano de referencia. Es el ángulo entre la posición del que queremos medir hasta ese meridiano de referencia.
Entonces, son dos coordenadas, uh-huh, ortogonales, que quiere decir que son a 90 grados de cada una, siempre se encuentran a 90 grados, que nos definen una posición en la Tierra de forma única. Por Así ejemplo, es. ¿Cuál es la longitud y latitud de Monterrey?
Aproximadamente 25 grados de latitud y 100
hacia el norte del
ecuador.
Norte,
uh-huh. Y 100 grados de longitud hacia el oeste del meridiano de Greenwich.
De meridiano de Greenwich.
Que es la línea arbitraria que mencionabas.
Exacto.
Sí, el ecuador es como una medición, es un punto de partida natural.
Sí.
Pero de longitud no, porque la longitud, pues,
es tan bueno cualquier meridiano como el de París, sí, el de Greenwich, el de Washington, el que sea.
Y muchas de esas ciudades han sido ya fuente del meridiano cero, dependiendo de cuál era el imperio que controlaba en esa época, me imagino. Entonces, porque sí me acuerdo que París fue, hasta Filadelfia fue longitud cero, me acuerdo. Cuando Estados Unidos estaba haciendo sus mapas, empezaron con Filadelfia siendo ha de haber sido Benjamin Franklin y sus amigos. Pero bueno, entonces...
Perdón, ¿sí? Si me permiten, para tratar de resumir esto. Entonces, si estoy yo en el ecuador, allí mi latitud es cero.
Uh-huh. Exacto.
Y si me voy, digamos, hacia México, aumenta mi latitud, en el caso de Monterrey, a 25.
Sí.
Que quiere decir que estoy, que si trazamos un ángulo entre el ecuador, el centro de la Tierra, con el centro de la Tierra y la ciudad, sería de 25 grados.
Uh-huh.
Bien, y la longitud, digamos que es algo parecido. Si estoy en el meridiano de Greenwich, estoy en longitud cero.
Correcto.
Y uh-huh, si me vengo hasta Monterrey, estoy en latitud 100.
100 grados, longitud. Sí, 100 grados de longitud al oeste, porque se puede también
al oeste, okay,
se puede medir también hacia el este. Entonces,
o sea que si se encuentran, digamos, en el meridiano opuesto, ¿no?
Opuesto a
al meridiano de Greenwich.
Sería el meridiano del cambio de fecha, 180 grados.
Okay. Y en el caso del ecuador, la latitud por debajo del ecuador es negativa.
Se mide hacia el sur y muchas veces se maneja también de forma negativa, igual de manera arbitraria.
O sea,
entonces podemos, cuando decimos una latitud, tenemos que decir si es norte o sur, o si estamos usando el otro sistema, podemos utilizar longitud, negativo, sí, para uh-huh, latitudes al sur.
Ok.
Y la latitud es relativamente fácil de medir. Históricamente se ha medido en el hemisferio norte simplemente midiendo la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Entonces, saber en qué latitud estamos nunca ha sido problema. El problema ha sido la longitud a la que estamos, ¿verdad?
Sí, no había una forma natural de calcularla. Prácticamente los grandes viajes de exploración, por ejemplo, de Colón y todas esas épocas, no sabían su longitud, navegaban prácticamente pues a ciegas.
No, lo que hizo Colón fue llegar a una latitud y después ir hacia el oeste, uh-huh, a la misma latitud.
Sí.
O sea, no desviarse ni para arriba ni para abajo, y hasta que topara con algo. Eso era la estrategia que tuvo. Entonces, sí podían navegar
pero tenían el problema de que sin saber la longitud, pues o se tenían que pegar a la costa para siempre estar en vista de la Tierra, y tenían que seguir rutas ya muy conocidas para no perderse, básicamente. O sea,
sobre un paralelo, por ejemplo.
Por ejemplo, de un paralelo, y te decían, bueno, súbete a este paralelo, dale por 10 días y vas a llegar.
Pero el problema es que también los hacía vulnerables a ataques, por ejemplo, por piratas, o que un país en guerra te bloqueara el tráfico naval, porque pues ya sabiendo por dónde ibas a estar.
Pues sí, si sabías que ibas a ir por el Cabo de Buena Esperanza, pues ahí te esperaban, por ejemplo.
Y por ejemplo, en los viajes, los primeros viajes a través de los océanos, pues no sabían si les iba a alcanzar la comida, simplemente porque no sabían a qué velocidad iban. Hay que recordar que esto se complica también por las corrientes, ¿no?
También, sí.
Porque podían utilizar algunos dispositivos mecánicos para medir su velocidad con relación al mar, pero el mar puede estarse moviendo por las corrientes.
Sí, eran muy aproximados, y también, por ejemplo, si luego les topaba una tormenta, pues en las tormentas los movía y los dejaba quién sabe dónde, ya no tenían un punto de referencia de dónde empezar a ubicarse.
Y sí tenía que ser una medición muy precisa, porque por ejemplo en longitud son 360 grados alrededor. Eso lo podemos dividir en 24 horas. 24 horas, una rotación de la Tierra en 360 grados, aproximadamente 15 grados por hora, un grado cada 4 minutos. Eso equivale a aproximadamente 27 kilómetros por minuto si estamos en el Ecuador. Entonces, un error de medición de un minuto de longitud, estás 27 kilómetros fuera, que puede ser bastante la distancia. Yo estaba leyendo acerca de una flotilla inglesa en 1707 que en octubre 22, con el almirante Cloudesley, no me acuerdo cómo, no estoy muy seguro cómo pronunciarlo, Cloudesley, que después de venir de Gibraltar, llegaron a Inglaterra, pero estaba muy nublado y todos concordaron que ya se podían ir hacia el norte, que ya estaban seguros, que ya habían pasado la costa, pero no fue cierto. Y como 2000 hombres murieron porque encallaron directamente contra unas islas que no se esperaban, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de desastres que tratan de evitar los marinos a la hora de conocer bien su longitud. No sé si tengas alguna otra historia de terror de no conocer la longitud.
No, bueno, nada más quisiera, por ejemplo, aquí comentar. Bueno, entonces, mucha gente se preguntará qué tiene que ver eso con la astronomía. Resulta que precisamente la solución al problema es astronómica.
Hay dos soluciones.
Bueno, aún la mecánica tiene una base astronómica.
O sea, hay una solución astronómica,
sí,
que es basada en observación del cielo, y una solución mecánica, que es básicamente conocer bien la hora.
Pero aún la mecánica tiene que ver con astronomía, porque lo que haces es comparar cuándo pasa el sol por tu meridiano local.
Entonces, lo ideal sería que de donde sales tú ya sabes qué hora es y qué meridiano estás.
O sea, por ejemplo, zarpas de Inglaterra, tuvieras un reloj que mantuviera la hora de Greenwich.
Exactamente.
Entonces, vas zarpando y sabemos que el sol cruza el meridiano local al mediodía. Exactamente. Entonces, si yo veo que el sol está cruzando mi meridiano local, pero en mi reloj, que todavía tiene la hora de Greenwich, veo que son
dos horas
de diferencia, entonces sé que son 2 horas por 15, 30 grados de diferencia de longitud contra Greenwich.
Entonces sería de llevar un reloj muy preciso, y sería trivial el hacerlo.
Exacto.
El problema es que en 1600, 1500, 1700 no había relojes.
Y había los de las catedrales, pero aún así no soportaban mantener la hora sincronizada durante un viaje en alta mar. El bamboleo del barco, la diferencia de temperatura si te ibas a una zona fría o a una cálida, y después también se enterarían que diferencias de gravedad en distintas latitudes de la Tierra desincronizaban todos los relojes conocidos.
Entonces, para la hora que ya zarpabas, a los 2 días tu reloj ya no sabías ni qué hora era.
Exactamente, o de plano no funcionaba.
Y está la otra solución, que es la solución astronómica,
que
básicamente, según entiendo, es observar un fenómeno en el cielo que tú sabes a qué horas va a pasar y observarlo en otro lado, y así sincronizas el reloj.
Sí, básicamente sustituyes tu reloj mecánico por un reloj astronómico, digamos. Entonces es una solución 100% astronómica en ese caso.
¿Cómo qué ejemplo podríamos poner de esto?
Si quieres, vamos platicando la historia para precisamente ir entrando en los, okay, en los detalles sobre.
Ok, pero entonces el problema entonces era muy importante, sobre todo para las naciones que navegaban, que necesitaban conocer dónde estaban sus barcos en todo momento.
De hecho, digamos que esta fue la época de oro de la astronomía vista como una ciencia aplicada. Uh-huh. Ahora en el presente, como que si hablas de astronomía, pues la mayoría de la gente dice, pues esto no es algo que me afecte en mi vida diaria.
Tomar fotos bonitas.
Sí, si acaso. Pero en esa época, pues preocupaba, ahorita vamos a ver a los reyes, los primeros ministros, porque lo veían como un asunto estratégico para el reino.
Era particular. Algo práctico, militar y económico. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo hicieron para averiguarlo? O sea, ¿cuál fue la solución?
Bueno, para empezar, precisamente... quienes, para fomentar acceder a una solución, los reyes de España, ahí tienes
probabilidad. Felipe II.
Uh-huh, ellos proponen un premio para alguien que pudiera encontrar el problema, lo proponen en 1567, uh-huh, no se encuentra ninguna solución práctica, luego su sucesor, Felipe III, vuelve a proponer el premio con una cantidad mayor de dinero, y resulta que entre las gentes que mandan una solución hay un señor llamado Galileo, del cual hablaron ampliamente la semana pasada, que propone una solución completamente astronómica. Uh-huh. Galileo había descubierto, pues hace unos años antes, las lunas de Júpiter, y él se da cuenta que si vas observando el planeta, tú puedes calcular cuando las lunas se van a ocultar por el planeta.
Cuando pasan detrás del planeta o en la sombra del, uh-huh, planeta, lo que puede ser una ocultación o un ingreso en la sombra, un egreso en la sombra del planeta.
Y esto es calcularlas por adelantado, supongo.
Sí, la idea sería, por ejemplo, publicar...
ya tener una tablita de futuros eventos.
Uh-huh. El tema es, pues bueno, ¿cómo ibas a estar observando de manera práctica a Júpiter en un barco?
Entonces, si tú observabas el evento, tú ya podías saber a qué horas pasaba en el lugar donde se hicieron las tablas.
Uh-huh. Y sabías la hora que iba a estar en el lugar de referencia, y con eso pues ya tenías la hora
del lugar. Exacto, de sincronizar tu reloj.
Uh-huh. Ajá. Y el tema es precisamente, pues lo quería la gente pues para ubicarlo en alta mar, no tanto en tierra.
Ah, ok, porque esto es lo que estaba pensando. En tierra esto es sencillo, agarras, uh-huh, un telescopio y lo mides y le dices, ok, ya sucedió, y de ahí arrancas el reloj.
Bueno, el tema es en alta mar, con el barco bamboleándose, ¿cómo verías Júpiter? Galileo tuvo la idea de un dispositivo que llamó el chelátono, que era un casco que tenía un visor con un telescopio montado. Suena cerveza. Y además una especie de cápsula donde el navegante se iba a acostar a ver Júpiter. La cápsula iba a estar sostenida por unas lubricantes de aceite, en teoría para compensar el bamboleo del barco. Yo la verdad creo que Galileo no viajaba mucho en barco.
No, ¿verdad? Es lo que iba a decir. No suena muy práctico, suena como una idea de alguien que nunca se subió a un barco.
Nunca se iba a construir. Los reyes de España no le hacen caso a la propuesta de Galileo, parece que habían recibido muchas propuestas muy locas y pues se le hizo que la idea de Galileo era una de tantas. Después, los holandeses...
No, pero antes que eso, pero este sistema sí funciona cuando tienes ya un observatorio en tierra.
Sí,
pero una vez todavía que llegaste a América puedes hacerlo.
Pero el tema es que Galileo todavía no había aterrizado 100% los detalles del tema.
Ah, ok.
O sea, pero en teoría hubiera funcionado, ¿no?
Sí, sí, y de hecho vamos a ver que alguien luego sí lo aterriza y sí lo resuelve de forma exacta.
Pero bueno, eso lo tendremos que ver regresando de un corte, porque pues es hora para tener más tiempo ratito. Vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana y los invitados especiales.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Existieron dos líneas de investigación para intentar resolver el problema de establecer con precisión la longitud de un sitio. Una solución era medir las diferencias horarias entre dos puntos mediante observaciones astronómicas. Si conocemos a qué hora tiene que ocurrir un eclipse, por ejemplo, en tierra firme, en algún punto, y medimos la hora local de ese eclipse en alta mar, podemos calcular la longitud. Los eclipses solares o lunares son escasos, pero esto se solucionó después de que Galileo observara los satélites de Júpiter en 1610. Estos presentaban eclipses unas 1000 veces al año. Galileo propuso que una observación en alta mar de estas apariciones y desapariciones daría una medida exacta de la longitud. El método era correcto, y de hecho sirvió para determinar la longitud en tierra firme, aunque presentaba grandes dificultades durante la navegación debido a la poca estabilidad de los barcos. La segunda solución al problema de la longitud no vino por parte de la astronomía, sino por el avance tecnológico en la medición del tiempo, con la fabricación de relojes marinos o cronómetros cada vez más precisos. Los primeros fueron construidos por el inglés John Harrison, que construyó hasta 5 versiones de estos relojes tan precisos, consiguiendo una precisión de 1/3 de segundo al día. Actualmente, el problema del exacto posicionamiento de los navíos se ha solucionado gracias al sistema GPS, Global Positioning System, que está basado en la localización mediante señales que se reciben de un conjunto de satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra. El receptor recibe las señales de estos satélites y mediante triangulación puede conocer su posición con tan solo unos cuantos metros de margen de error. Fuente: Wikipedia.
Empezamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el problema de encontrar la longitud en la Tierra, con nuestro invitado especial, Luis Jorge Manzanero. Muchas gracias por venir. Enrique Pérez, que llegó aquí también invitado, muchas gracias por venir. No, muy bien, está bien, así que tenemos casa llena, vamos a echarnos un jonrón. Y Edgar Armada desde el Distrito Federal. ¿Nos escuchas todavía, Edgar?
Aquí estoy.
Perfecto. Bueno, estábamos hablando de un poquito de historia, de por qué era tan importante encontrar la posición de un barco en el mar de forma precisa. Y cómo pues era cuestión militar, de estrategia militar y económica para los imperios allá hace pues 500 años, 400 años, o sea, antes de la invención de la tecnología moderna. Y estábamos hablando de los métodos astronómicos, que era básicamente utilizar el cielo como reloj para sincronizar nuestros relojes en donde estuviéramos. Pero sigue la dificultad. Galileo diseñó un método basado en los eventos de las lunas de Júpiter que no era muy práctico en el mar, básicamente. No nada más se puede utilizar Júpiter, también se puede utilizar los eclipses de luna y hasta los eclipses de sol, aunque esos son un poquito más difíciles. Pero ahí el problema de los eclipses de luna es que nada más hay 2 al año, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces no es una forma muy
práctica
en ese sentido para sincronizar. Galileo, con las lunas jovianas, pues se había muchos eventos al año que podían observarse. Entonces de ahí sacaban la idea.
Como sea, Galileo no termina de desarrollar el método. Quien termina de desarrollarlo es Cassini. Uh-huh. Que precisamente los franceses también descubren la importancia de tener esto resuelto. Y fundan el Observatorio de París y se traen a Cassini de Italia. Uh-huh. Para que termine siendo el director del observatorio. Y ahí Cassini ya aterriza el método de Galileo de forma práctica. Y con eso se lanza a hacer el primer mapa preciso de Francia. Uh-huh. Que la anécdota es que resultó que Francia era más pequeña de lo que pensaba el rey Luis XIV. Uh-huh. Y cuando
hicieron el mapa
le muestran el mapa al rey, el rey pues, lo tomó de buena manera, Dijo, he perdido más territorio por mis astrónomos que lo que he perdido yo en mis guerras con mis enemigos.
Espero que el astrónomo no haya perdido la cabeza.
Afortunadamente lo tomó bien el rey.
Estaba de buen humor.
Sí.
Estaba de buen humor. Pero, no era como en China.
Sí. Pero bueno, ya está resuelto el problema para tierra, pero sigue el problema para el mar. Uh-huh. Que precisamente era lo que le más importaba pues a los imperios. Y precisamente vienen siendo los ingleses que probablemente pues para ellos era más importante pues porque por ser una isla todo dependían completamente de la navegación.
Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen los ingleses en esta época? ¿También sacan un premio?
Primero se funda el observatorio de Greenwich. Uh-huh. O Greenwich, como es la pronunciación.
Greenwich, no, yo no tengo sí. acento inglés, pero ok.
Que precisamente...
muy bonito lugar, vale la pena visitar. Cualquiera que vaya a Londres y no vaya a Greenwich, está haciendo pecado capital. Perdón,
sí. Un astrónomo, aquí tienes el nombre apuntado, que
¿quién fue?
El que propone el método de distancias lunares.
Ah, sí, Johannes Werner. Werner.
Eso lo proponen
en 1514, eso era antes de que Galileo, y la idea era de que la luna pasa muy seguido enfrente de estrellas brillantes, entonces calcular cuál era la aproximación máxima de la luna a una estrella y anotar en las tablas esta fecha, a esta hora la luna va a estar a tal distancia de esta estrellita.
El tema es que otra vez para cuando lo propuso no había nacido Newton ni siquiera para con las leyes de la gravedad, entonces no se podía calcular de forma precisa la posición de la luna
por anticipado. También que está el problema de que la luna está tan cerca de la Tierra que uh-huh. hay paralaje dependiendo a qué parte la veas, entonces uh-huh. ahí hay otra incertidumbre.
Entonces, bueno, queda la idea del método y un astrónomo, no recuerdo el nombre, va con el rey de Inglaterra y le comenta del método.
¿No fue Halley?
No, fue un francés de hecho, el que va y le dice al rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra consulta con el fundador del observatorio de Greenwich,
se me fue el santo al cielo, no era Halley fue
no, el primer astrónomo.
Sí, el primer astrónomo real, ok, ahorita se me prende el foco, sigue.
Bueno, y precisamente le comenta con John Flamsteed.
Ándale, Flamsteed.
Y precisamente le comenta a Flamsteed que para empezar no sabía un catálogo de estrellas suficientemente preciso para hacer ese método.
Es algo que él estaba haciendo, un catálogo sí. de estrellas.
Entonces el rey le financia la construcción del observatorio en Greenwich.
Ajá.
Y de ahí precisamente es donde ocurriría luego el establecimiento del meridiano de Greenwich como punto de referencia varios siglos después.
Uh-huh.
Entonces, con eso pues empieza a trabajar en el catálogo. Como sea, el método lunar todavía no ocurría, no tenía lo necesario. Y unos años después ocurre la tragedia que tú mencionaste anteriormente, en 1707, cuando la flota inglesa sufre una pérdida de 2,000 marinos precisamente porque estaban en una ubicación que pensaban que era la errónea.
¿Y es cierto que un marino había calculado por su cuenta y les había dicho que estaban mal y lo ahorcaron por subordinado?
Tengo entendido que es de las leyendas.
Es leyenda, ok, vamos a dejarlo como leyenda. Sí.
Bueno, perdón, y hay otros desastres mucho más recientes, como por ejemplo lo que le pasó a Amelia Earhart. En aviación comercial en los 50s, algunas veces que llegaban en las costas a kilómetros y kilómetros de donde debían de llegar. Afortunadamente, la mayoría de las veces no pasó nada grave.
Bueno, sí, pero aquí sí fue algo muy serio. De
hecho, sí, porque no, antes el GPS sí se tenía que medir, punto. Uh-huh. Entonces, si no había forma de medir, si estaba anulado, pues estaba difícil medir. Pero bueno.
Yo todavía volé en un avión que tenía en la parte de arriba el agujero para un sextante. Y no piensen que era un avión muy viejo, era un 747. Ya estaba tapado.
Okay,
pero bueno. Ahí estaba.
La ventanita para ver el cielo y ver dónde estábamos. ¡Qué miedo! Bueno
y regresando al tema presente, ocurre esta tragedia y precisamente el gobierno inglés instituye un premio y una junta precisamente donde... la junta de longitud donde iban precisamente a evaluar las ideas para tratar de encontrar un método práctico que pudiera funcionar en alta mar.
Uh-huh.
El premio era bastante fuerte para la época, eran 20,000 libras, equivalía más o menos a 200 años de sueldo del astrónomo real, como por ejemplo.
Estaba viendo que la equivalencia eran como 5 millones de dólares de ahorita.
Ok, sí, uh-huh. Muy buenos.
Uh-huh. O sea, que urgía realmente solucionarlo.
Sí, el problema es que estaba muy dominada la junta precisamente por un pensamiento astronómico, que ellos pensaban que la solución debía ser 100% astronómica y de que no podía llegar cualquiera con un relojerillo cualquiera, con un reloj mecánico a resolverlo.
Porque sí, habíamos hablado que una alternativa es tener un buen reloj.
Sí.
Entonces, aquí lo que estás diciendo es que estaba sesgado el grupo de jueces a las soluciones astronómicas, pero que las soluciones mecánicas eran las que empezaban
a mostrar el futuro, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y precisamente ahí es donde llega el personaje llamado John Harrison, uh-huh. Un relojero inglés que él nace en un pueblito del norte de Inglaterra. Él tuvo la ventaja de haber nacido lejos, digamos, de la civilización, en el hecho de que no se contaminó de lo que decían los relojeros, de qué se podía hacer o qué no se podía hacer. Él era una persona muy experimental, él trabajó mucho, sí, trabajó mucho en desarrollar un reloj que pudiera, por ejemplo, resistir y mantenerse sincronizado con diferencias de temperatura, en ponía un reloj a la intemperie con congelación y otro reloj con una chimenea al lado para ver que mantuvieran la misma hora. Y después de varios años él se da cuenta que él puede hacer un reloj que resuelva el problema ante la junta de longitud.
Ahora, dos de los de las cosas que él hizo principalmente fue inventar los dispositivos metálicos, pero hechos de dos metales pegados, para contrarrestar lo que tú dices de las diferencias de temperatura, cómo se contrae, se expande el metal. Entonces fue una de las innovaciones que él tuvo, y la otra fue el escape de saltamontes para medir cada clic, clic, clic.
El mecanismo clásico de la relojería mecánica.
Él fue el que, y son las dos cosas que él, pues, introdujo la relojería para mejorar la medición del tiempo.
Bueno, entonces él va precisamente viaja a Londres, y ahora ya el astrónomo real era Halley. Uh-huh. Consigue una cita con él. Él se ve muy bien, le causa muy buena impresión. Y
Aunque era relojero.
Y consigue una cita con el relojero más famoso que había en esa época en Inglaterra. Se llama George Graham, el señor. Y el señor le presta dinero de su bolsillo para que él desarrolle su primer reloj que Graham, pudiera. Graham le presta porque la junta no logró convencer a la junta. Uh-huh. Y entonces se pasa 5 años Harrison trabajando en el reloj que ahora uh-huh. conocemos como el H1, y ya lo presenta ante la junta de longitud.
¿Qué error tenía ese reloj?
Bueno, ese reloj, para empezar, ya fue el primero de las propuestas que fue probada por la junta. Habían recibido una lluvia de ideas locas que no llevaban a ningún lado.
Sí, ahorita comentamos algunas de esas, sí. Pero cuando terminemos con Harrison.
Y lo que hacen es, se supone que tenían que hacer un viaje a las colonias inglesas en las Antillas, pero en lugar de eso hacen un viaje más corto a Portugal. Uh-huh. No logra mantener la exactitud del reloj durante el viaje, pero sí logra una buena exactitud, mejor que la que habían podido los marinos estimar. Uh-huh. Entonces, pues, la junta ve que promete el método y le da fondos para continuar desarrollando más relojes. El problema es que Harrison era muy perfeccionista, se tarda muchos años, hace un reloj que se llama el H2, uh-huh. y cuando ya está terminándolo, se da cuenta que hay un error, lo deja, entonces pone a hacer el H3, uh-huh. y el H3 también tenía un problema, y pues él se había tardado como 17 años más o menos en este proceso.
Pero básicamente lo que él está haciendo son relojes que pueden aguantar las inclemencias del tiempo y del viaje, uh-huh. para hacer su medición, ya sea en barco o en la tierra.
Sí.
Y entonces mantener exactitudes desde que cuánto tiene, un segundo por mes, algo así.
Más o menos.
Que pues ahora aquí mi reloj digital lo reto a que lo mantenga un segundo por mes, no lo hace. Entonces, ¿estos relojes terminan dándole el premio o no?
Sí, pero de una forma no muy justa.
¿Nunca le dieron sus 20,000 libras?
Tengo entendido que no, y además no se los dio la junta de longitud. El problema es que precisamente un astrónomo que se llamaba Neville Maskelyne había ya desarrollado el método de distancias lunares, y él también era parte de la junta de longitud, entonces ahí hubo una situación de conflicto de intereses donde él era juez, pero también quería el premio.
Entonces no dejaba que
Harrison...
Que los resultados mecánicos...
Sí, aunque él desarrolla al final el H4, que sí logra mantener la exactitud necesaria, ahí estaba el detalle, y al final tienen que intervenir el rey de Inglaterra, que pide que el Parlamento le dé el premio a Harrison.
O sea, básicamente, ya denle el premio, hombre, sí. Ya se lo ganó.
Pero se lo da el Parlamento, no la Junta de Longitud.
¿La Junta nunca dio premio?
La Junta nunca dio un premio completo a nadie. Dio premios menores a gente que en teoría había desarrollado partes del método. Uh-huh. A Harrison le dio dinero también para desarrollar los relojes, pero nunca dio un ganador como tal. Aunque Harrison lo resolvió.
Entonces, pero le dio dinerito a Harrison para que siguiera, sí, sus trabajos.
Mientras hacía los primeros relojes. Al final fue el Parlamento el que le da el premio.
Uh-huh. Ok, entonces, este fue el método que ya ganó. Entonces ganó el método mecánico al astronómico.
Sí, pero tampoco inmediatamente, porque resultó que los cronómetros eran muy caros. Y lo que hizo Maskelyne, el astrónomo que mencioné, hizo muy fácil el método lunar. Entonces, precisamente se empezaron a publicar tablas con las posiciones de la luna durante todo el año en particular. Entonces, los marinos que no tenían para comprar un cronómetro, porque costaba la tercera parte de un barco completo, el método lunar.
Okay.
Fue hasta alrededor de 1850 que los cronómetros fueron suficientemente baratos que ya empezó a desplazar completamente al método astronómico.
Y ahorita, pues, los relojes ya...
Sí.
Ya hay relojes atómicos que miden el tiempo, ya es pues instantáneo saber la longitud y la latitud de uno. Hasta el teléfono ahorita, el iPhone que nosotros tenemos, te dice exactamente dónde estás.
El propio GPS te dice la hora también.
También te dice la hora, porque pues bueno, se basa en sincronía con satélites que tienen relojes atómicos muy precisos.
Tan precisos que hay que calibrarlos por los efectos de la teoría de la relatividad porque están en órbita.
Sí, yo me acuerdo cuando empecé la astronomía, esto de encontrar latitud y longitud era nada más de ver en un mapa de papel y tratar de ver dónde está uno, interpolar y no sé qué. Y después cuando salieron con los GPS, no hombre, era la gran maravilla. Y salió Google Earth ahora y no, pues ya no tiene chiste encontrar la... Y ahora Google Earth en el teléfono celular, pues no, pues ya. Lo que a nosotros nos parece algo obvio, en 1700, 1600 era de vida o muerte.
Y además no era tan obvio porque tomó varios años para resolverte.
Exactamente. Rápidamente, problemas, soluciones chuscas. Uno era los que llamaban polvos de simpatía, que era básicamente que tú podías tener un perro herido a bordo que le habías antes puesto una venda y después le quitas la venda y la venda la dejas en Londres, por ejemplo. Y cuando es mediodía en Londres, le echas estos polvitos mágicos y entonces eso le arde al perro y aúlla donde esté. Entonces, si estás en medio del mar y el perro aúlla, es que es mediodía en Londres. Y esa es una forma de sincronizar.
Pues toda la serie
no funcionaba muy bien.
No, pero bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Después podremos relatar otras chuscas, pero muchas gracias aquí a los invitados. ¿Cuál es nuestro siguiente programa, Edgar?
La semana entrante tenemos la arqueastronomía mesoamericana.
Ok, muchas gracias. Y pues esperamos muchas gracias.
Que nos acompañen.
Por favor, sí, voy a tratar de traer un invitado, pero no prometo porque no sé si pueda. Pero muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo. Bye.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx.
Radio UDEM 90.5.